Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en un día cargado de noticias donde han pasado muchas cosas, empezando con la liberación del dirigente comunero Gregorio Rojas. ¿Qué es lo que pasó? Una orden ya judicial, se venció el plazo y ha sido liberado el dirigente de los comuneros, el señor Gregorio Rojas, esta tarde, y salió corriendo desde la... ahí estaba justamente en la bloquera de la prefectura, ¿no? Ahí en la Avenida España, y sale corriendo, no ha dado todavía declaraciones, seguramente las va a dar en cualquier momento, pero se fue embalado, corriendo, vea usted, sacó una combi más allá en la plaza, todos salieron corriendo, periodistas, comuneros, pero no estaban ahí, ahí están justamente en la plaza. Rojas fue liberado y salió embalado desde la DIN, el local de la policía, de los locales más importantes. Ahora bien, esta liberación del dirigente Gregorio Rojas, ahí me da que pensar básicamente sobre de qué justicia hablamos, porque parecía que lo metieron preso para presionar para que separaran el conflicto y las manifestaciones, y parece que ahora lo sacan porque ya conviene que participe en las negociaciones. Eso tiene una consideración política, pero desde el punto de vista de la justicia, la verdad que da una penosa impresión, porque parece que la justicia peruana se acomoda según la necesidad política. O vaya, ¿es una novedad eso? No. Bien, y justamente en ese contexto, además, Bambas se declara en emergencia la zona de Calhuacuacho en Apurímac. Y esto fue por una decisión del gobierno central. Y así van las cosas. Y también tenemos en ese contexto que se estaría invitando, produciendo la participación de la Iglesia Católica en este conflicto, que fue justamente el tema que fue primicia el día de ayer aquí en RTV. Está la portada de la República del día de hoy, si la podemos poner, si no se la voy enseñando yo. Ahí está, listo. La Iglesia aceptó mediar en el conflicto de las Bambas, pero ojo, la Iglesia Católica lo que ha hecho es ha mostrado su disposición a un pedido del gobierno, pero eso todavía no se concreta y hay que ver si realmente esto es necesario o de repente no es necesario según el curso que tomen los eventos y las conversaciones, porque ya hubo ahí en la zona tres ministros de Estado que han invitado y van a volver ahora a reunirse en Lima el 9 de abril. O sea, todavía bastante tiempo falta, como casi 12 días para que eso ocurra. Vamos a ver qué pasa y hay que estar atentos si es que la participación de la Iglesia, que en ciertas condiciones puede ser muy favorable, de repente en este caso podría no llegar a hacerlo. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre. Y desde el punto de vista económico, ¿ha impactado o no este problema, este conflicto sobre la operación empresarial del centro minero de Las Bambas? Escuchemos al presidente del Banco Central, Julio Velarde, qué tiene que decirnos.
La producción todavía se afectó muy poco. Han estado realmente almacenando en sus campos. Más bien lo que ha señalado un comunicado ayer de la mina es que ya puede, no tiene espacio donde siga almacenando y sí puede afectarse la producción. Hasta ahora el efecto ha sido marginal. De continuarse este problema, sí comenzaría a afectarnos. Y Las Bambas representan un poco más del 1% del Producto Bruto Interno. Sí es una mina importante, se afectaría a la economía peruana y afectaría a todos los peruanos, ¿no? De continuar, sí, estaría interrumpiéndose la producción, disminuyendo sustancialmente, porque ya no tienen dónde sacar más, dónde almacenar más mineral. Todavía no se ha producido, todavía no ha tenido impacto importante. Ojalá que se solucione y ojalá que el impacto haya sido subliminal, ¿no?
O sea, lo que dice Julio Velarde es que podría producirse un daño, todavía no se ha dado, pero claro, si continúa mucho más tiempo esta prolongación de este conflicto que impide sacar el mineral desde la mina hasta el puerto, eso sí puede ya generar un problema grave. Hasta ahora no se ha dado, pero podría suceder. Vamos a otro plano y que tiene de alguna manera que ver con las cosas que están ocurriendo ahí, y son los cambios que se han producido en el Ministerio Público, donde el día de hoy, más que cambios, ya se oficializó y juró el cargo la nueva fiscal de la Nación, que reemplazó en circunstancias bastante accidentadas al señor Pedro Gonzalo Chávarri, y esta ceremonia se realizó el día de hoy. Quiero que noten, por favor, en esa fotografía, es que es un video, están moviendo los labios. justamente cuando cantaban el himno, es que sí estuvo presente el presidente de la República, que de acuerdo al reglamento del Ministerio Público, su presencia se requiere para que sea válida, legal, la designación, el nombramiento del nuevo fiscal de la Nación, en este caso de la nueva fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos. Esto no ocurrió la vez pasada cuando juró Pedro Gonzalo Chávarri. El presidente Vizcarra no fue a la ceremonia como una señal de desagrado por esta designación y en todo caso, pues el nombramiento de Chávarri finalmente no cumplió con los requisitos legales, pero esa fue la mancha más suavecita en la trayectoria de Pedro Gonzalo Chávarri, porque después hizo de todo, estropicio y medio. Lo curioso es que a pesar de ello, el señor Chávarri sigue siendo fiscal supremo de la Nación, aunque usted no lo crea, en nuestro país, que es de Ripley. ¿Qué es lo que dijo la señora Zoraida Ábalos al jurar el cargo? Escúchenla.
Y ante la CIA, asumo el reto de liderar con integridad y transparencia esta nueva etapa del Ministerio Público, que ha venido afrontando en estos últimos meses una crisis que estamos respondiendo, a la que estamos respondiendo con responsabilidad y compromiso. Mi gestión será neutral e imparcial. Señores, no me mueve el odio, no me mueve el rencor, no tengo compromiso ni tengo conflicto con nadie. En todo caso, mi único compromiso es con la búsqueda de la verdad y la justicia. Soy consciente que recuperar la confianza de la ciudadanía tomará su tiempo, empero nuestras acciones presentes y futuras son las que darán cuenta de nuestro compromiso serio y honesto de ejercer nuestras funciones con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes.
Bien, eso fue lo que dijo la señora Zoraida Ábalos, quien luego de esa ceremonia se dio una conferencia de prensa y en la cual dijo que van a respaldar las investigaciones de Lava Jato, Orellana y Cuello Blanco.
Mi apoyo al equipo Lava Jato ha sido desde un principio, desde que empecé como interina, lo dije, lo manifesté, es total respaldo, porque es lucha contra la corrupción. ¿Cómo los he apoyado? En la medida de mis posibilidades, con el apoyo logístico, en la medida de mis posibilidades. Ellos, por ejemplo, yo no le impongo a los fiscales con que ellos trabajan. Ellos me piden a sus fiscales y yo le trato de poner a sus fiscales, porque entiendo que ellos ven casos muy reservados. ¿Cómo los puedo apoyar? Por ejemplo, anuncié, creo, de que hemos hecho un esfuerzo tremendo para comprar estos software que son, por ejemplo, este transcriptor de audios. Me parece que ese transcriptor nos va a aliviar tremendo. Hay miles de audios que no se han transcrito. Este transcriptor los va a transcribir rápidamente, los convierte para que puedan ser procesados, imprimidos y puedan ser leídos. Díganme si no es un avance. Con respecto al caso de los 6 congresistas y después salieron notas periodísticas. Sí, creo que en un programa dominical sale esta noticia de que habrían, ¿no?, cobrado estando. Ese caso hemos abierto solamente una preliminar, o sea, no hay un proceso, es una preliminar, y estamos trabajando con las carpetas de la mano con la Contraloría, con las carpetas de control. Estamos a la espera, ¿no?, de que Contraloría, que es el órgano más indicado, nos brinde esa información que nos va a ayudar tremendamente para esta investigación.
¿Va a añadir más congresistas?
En la medida, estamos pidiendo información, por eso es preliminar. Tenemos que pedir información para hacer un acopio, a ver de qué tenemos.
Bien, y la gran novedad es que el Ministerio Público, el presidente de la República, estuvo presente en esa ceremonia de asunción del cargo de la cúspide del Ministerio Público, con lo cual pues le da la legitimidad a esta designación. Y esto fue lo que dijo el presidente el día de hoy. Lo que dijo en concreto fue que respeta la independencia de poderes, pero respalda al Ministerio Público en sus acciones. Adelante.
Ello, en mi condición de presidente de la República, ratifico el respaldo del gobierno a la Fiscalía de la Nación para que pueda cumplir cada vez con mayor eficiencia y efectividad la responsabilidad que le ha asignado la Constitución. Que hoy quiero anunciar un esfuerzo adicional que hemos hecho como gobierno para fortalecer las operaciones de estas 3 fiscalías tan importantes para la institucionalidad del país, así como la gerencia de peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para lo cual el día de hoy ha salido publicado un decreto supremo que transfiere 24 millones y medio al Ministerio Público para contratar más personal y gastos de equipamiento y fortalecimiento operativo de esta fiscalía. Somos respetuosos de la separación de poderes. La independencia y autonomía de las instituciones no solo es un elemento importante, sino esencial para el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho. Nuestra obligación como gobierno es velar por la vigencia del orden legal y constitucional en el país. Ello implica no interferir en las decisiones del sistema de administración de justicia. Hacerlo significaría atentar contra ese principio básico.
Bien, lo que dice el presidente, hay que apurar la reforma en el Ministerio Público. El presidente Vizcarra, el día 1 de enero, se regresó de Brasil y anunció una reforma, declaró en emergencia el Ministerio Público y una reforma. Eso no prosperó porque además implicaba una interferencia de poderes que no era aceptable, pero el Ministerio Público, la señora Ábalos, que asumió el cargo de manera interina, dijo, y ahora lo ha ratificado, que van a avanzar con la reforma. Ojalá, porque el Ministerio Público hay gente valiosa, pero también hay cada zamarro, algunos sentados en esas mesas como fiscales supremos con su respectivo audio. Y vamos al último tema. En Huancayo, en Junín, pasan cosas muy extrañas, la verdad. Porque el alcalde, ahora el señor Henry López, ha salido con una declaratoria y un comunicado que lo podemos poner, en el cual vuelve a sumarse a lo que hacía el señor Vladimir Cerrón, que era una expresión de un racismo y discriminación, diciendo que ratifica su posición de que dice Huancayo libre de venezolanos. Este señor no sabe que eso es ilegal y que podría ir o debería ir a la cárcel de una vez. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué hace la izquierda peruana con esta gente? ¿Qué hace Verónica Mendoza apostando todavía a que gracias a que hay una inscripción electoral sigue ahí en ese espacio y no pueden marcar distancia, no pueden jugar con valores y decir esto es inaceptable y no podemos tener compañeros de ruta como Vladimir Cerrón, como Henry López, que con los cuales son unos impresentables, con los que no se puede hacer absolutamente nada que sea válido, legítimo, transparente, decente? Dios mío, la izquierda tiene mucho que cambiar. El Perú requiere una izquierda que valga la pena, una derecha que sea pensante, que no sea mercantilista, una izquierda que apueste por valores. Pero de verdad, la verdad que es una expresión simplemente de dónde están los partidos políticos y que la verdad no se escapa ninguno. Es un desastre. Nos vamos. Se queda en Claro y Directo. Viene el noticiero en cualquier momento y por mi parte les deseo un buen fin de semana y nos vemos aquí en RTV en Claro y Directo el lunes a las 6 de la tarde. Chau, chau.